Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Les comento que el día de hoy seguiremos hablando de la hipnosis, la cual es un estado de inconsciencia producido mediante técnicas de sugestión o hipnotismo. Se entiende también como un tipo de sueño artificial e inducido por agentes externos o por la propia persona. En este caso, los procesos mentales sufren una modificación a varios niveles como perceptivo y sensorial. En él se pueden hacer más evidentes elementos del inconsciente y se caracteriza por un aumento de la receptividad y la capacidad de sugestión. Es un tema bastante interesante y extenso del cual le preparamos dos emisiones. Esta es la segunda de ellas en la que estamos abordando lo que es la hipnosis en general. Así que lo invito a que se quede con nosotros y le dé continuidad a este tema. Para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar más de la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando de la hipnosis.
Psicología.
Y en estas personas, ¿cómo les llegaría a afectar? Por ejemplo, yo estoy en mi casa, estoy viendo la tele, quedo hipnotizado y alguien llega y apaga la tele. ¿Cómo reaccionaría una persona?
Mira, lo más normal es de que pase, tú estás viendo el espectáculo, te empiezas a relajar y te sientes así como que luego te vas hundiendo en la silla o en la cama y te estás relajando. Alguien apaga la luz y luego dice, no me había dado cuenta que andabas por ahí y que tardes en reaccionar. Porque ese es uno de los fenómenos muy típicos de las personas que están en un estado alterado de conciencia. Primero, la conciencia no está tan alerta como cuando estamos en un momento diurno, sino que estamos, digamos, un poco letargados, como cuando estamos entre dormidos y despiertos, pasa una situación así. Pero también nuestras respuestas fisiológicas, al relajarse también nuestra conciencia, también nuestro cuerpo. Eso genera que nuestra reacción sea más lenta. Porque entonces sentimos el cuerpo que está más pesado, nuestra mirada también está como más perdida. Esto está asociado, como te había comentado precisamente, a esos fenómenos donde algún ladrón aprovecha para hacer esto. Porque entonces si alguien, por ejemplo, ocurre mucho en las ciudades que tú vas en tu coche, estás con la mirada hacia adelante, estás embebido en esa experiencia y de buenas a primeras sale alguien, por ejemplo, de los arbustos, y te amenaza con que te va a quitar el coche, te sorprende porque no te lo esperas. Y además estás en un, tu atención está centrada en otro punto, lo cual genera al mismo tiempo que estás en un proceso hipnótico muy simple. Y cuando ellos llegan, ellos saben, por ejemplo, que tú no vas a reaccionar rápido. Por eso es que mucha gente tarda en reaccionar. Esto es algo que luego nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas de seguridad aprenden, a que cuando hay un evento, inmediatamente tienen que reaccionar de acuerdo a la magnitud del evento. Pero para la mayor parte de nosotros no lo hacemos precisamente porque estamos en un proceso normal y natural que nos ocurre de estar en un estado alterado de conciencia.
Doctor, y esto me hace llevar entonces a una pregunta que yo creo que es obligada en este tema. ¿Todas las personas pueden ser hipnotizadas o es verdad que hay algunas personas que no?
Mira, en teoría todas pueden ser hipnotizadas. Hay algunas características de aquellos que cuesta más trabajo. Y te digo, por ejemplo, ¿cuáles son los que cuesta más trabajo? Y te explico por qué. Uno, las personas que tienen algún tipo de problema psiquiátrico, pero que no alcanzan a diferenciar la realidad de la no realidad. Estamos hablando de gente esquizofrénica. Con ellos cuesta más trabajo. Las personas que se dedican, te digo, a andar cuidando, principalmente desde el policía, el médico, el bombero, la enfermera cuando están de servicio, las mamás cuando están cuidando a sus hijos, o sea, digo, mucha gente no se puede imaginar eso, pero yo creo que en nuestros radioescuchas pueden también recordar cuántas veces alguna mamá o papá estaban cuidando a su hijo porque estaban enfermos y se quedaron dormidos, pero al mismo tiempo, si algo ocurre, inmediatamente se levantan y están como muy alertas. Eso es como muy típico de los papás o de las mamás, cuando están preocupados por su hija o su hijo, y también cuando están en un proceso, por ejemplo, de que algo está ocurriendo con la familia y que están como muy alertas frente a eso. La gente que utiliza algún tipo de estupefacientes, principalmente aquellos que activan como la cocaína o las metanfetaminas, ellos son los que cuestan un poco más trabajo poderse meter en un proceso hipnótico, pero eso no significa que no puedan ser hipnotizables. ¿Cuál es la regla frente a esto? Es una regla básica de vida. Si tú duermes, eres susceptible a ser hipnotizado.
Doctor, y hay una situación también que me gustaría mencionar porque me tocó en alguna ocasión pasar por esta situación. Llega uno a un... bueno, para no contar como la historia, en un supermercado, en una tienda grande, una tienda departamental, escuchamos una voz de una persona, una voz atractiva, relajante, un poco gruesa, invitando a las personas que pasaran a los pasillos a ver y qué era, a ver qué tenían en los pasillos, las ofertas, recomendaciones de lo que había ese día de ofertas, de rebajas. ¿Esto puede influir en que una persona compre algo o no?
Sí influye. Más que un proceso hipnótico ahí, yo creo que ahí sí hablamos de ciertas características, por ejemplo, que la voz pueda tener para la experiencia de cada persona. Por decirte un comentario relacionado con eso que tú mencionas. Cuando lo que se trata, por ejemplo, es de vender un producto relacionado con nuestra niñez, siempre cualquier cosa que nos, la palabra que utilizamos, evoque, que nos recuerde, por ejemplo, algo de nuestra niñez, regularmente es algo que es muy vendible, porque entonces no solamente es el evento. Por decirte algo, en ese caso estaban hablando de un pasillo para que compraran algo, pero cuando la voz se refiere a un evento, una experiencia que nosotros hemos tenido como niños, y nos venden un producto parecido, similar a ese momento de niños, lo que nos están vendiendo prácticamente es como un pasaporte a todas las sensaciones y recuerdos que tenemos de esa experiencia. Por eso es que luego vende mucho. Y esto es algo que los mercadólogos tienen bastante estudiado.
Entonces, ¿no se relacionaría esto con la hipnosis?
Ahí más bien, la cuestión de la hipnosis tiene que ver con el hecho de que las características, por ejemplo, de la voz sí pueden evocarte experiencias. Por ejemplo, podemos hacer ahorita un ejercicio muy simple con nuestros radioescuchas. Si yo en este momento les planteo que cierren sus ojos, salvo que vayan manejando o vayan caminando, y si están sentados en algún lugar y cierren sus ojos, y traten de recordar la primera imagen que ustedes puedan tener frente a ustedes cuando tenían 5 o 6 años, ¿cuál sería? ¿De qué tamaño era? ¿Qué características tendría? Con esas simples preguntas, yo creo que más de alguien en nuestra audiencia puede imaginarse X cosa con ciertas características y demás, porque ese es un fenómeno muy típico de la hipnosis, que nos va ayudando a recordar aquello que nosotros dábamos por hecho que no podemos recordar, pero al mismo tiempo esto se va asociando a las emociones que también vamos recordando.
Entonces la hipnosis la podríamos utilizar hasta cierto punto como un buscador en nuestro cerebro.
Mira, se ha investigado mucho sobre eso. Yo creo que tenemos que tener cuidado para eso, porque mucha gente decía, oye, se me pierden las llaves, ¿puede ayudarme esto? Puede ayudarte que vayas recordando el ritual o el camino que utilizaste desde la última vez que tuviste las llaves. Probablemente puede hacer eso, pero no puede ser más allá de lo que tú de forma diurna o despierta puedes hacer. Es decir, a todo mundo nos ha pasado eso, se nos olvidan las llaves o no sabemos dónde dejamos algún papel y entonces no nos recordamos. La hipnosis sí puede facilitar el proceso de que tratemos de recordar los últimos momentos o los últimos lugares donde estuvimos para que a lo mejor eso facilite el proceso de recuerdo.
Esto fue un fragmento de la segunda parte de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente, y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. No se pierda más adelante lo que resta de esta participación. Recuerden que pueden comunicarse a nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema del día de hoy. Los números son 499-99-242-33 y el 01-800-701-9999. También puede buscarnos en Facebook, donde nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a la audiencia de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Los invito ahora a escuchar una cápsula informativa en la que sabremos si todas las personas pueden ser hipnotizadas.
¿Por qué no se puede hipnotizar a todo el mundo? La hipnosis es un método muy utilizado como terapia para tratar afecciones psicológicas, como fobias y estados de ansiedad. Sin embargo, no todas las personas son igual de receptivas a esta técnica y algunos pacientes no pueden llegar al estado de trance de la hipnosis. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, ha descubierto que, en estas personas, la actividad de las áreas del cerebro relacionadas con la atención y la toma de decisiones es más baja que en aquellas que son hipnotizadas con facilidad. No se trata de una cuestión de personalidad, como podría pensarse, sino de neuronas. David Spiegel, uno de los autores del trabajo, estima que una cuarta parte de sus pacientes no son receptivos a la hipnosis. Explica el investigador que, aparentemente, no había rasgos de personalidad en estos pacientes que les diferenciaran de otros. Tenía que ser algo que sucedía en el cerebro. Para comprobarlo, los científicos obtuvieron imágenes por resonancia magnética de 24 pacientes, la mitad de ellos con alta capacidad para ser hipnotizados y la otra mitad sin ella. En concreto, los investigadores analizaron la actividad de tres redes neuronales del cerebro, la que se usa cuando el cerebro está en reposo, la que participa en la toma de decisiones y la que se activa cuando se debe determinar la importancia de una tarea. Los resultados revelaron que, mientras que ambos grupos mostraban la misma actividad neuronal cuando el cerebro estaba en reposo, las personas con más receptividad para la hipnosis tenían mayor actividad en las otras dos redes, que además funcionaban en tándem. En concreto, el área relacionada con la zona de decisiones se coactiva con las áreas implicadas en la atención. Por el contrario, estas zonas no se conectaban en los participantes con poca capacidad para ser hipnotizados. Afirman los científicos que el cerebro es complicado. Las personas son complicadas. Por eso quedaron satisfechos de este resultado tan claro. El siguiente paso en la investigación será explorar la forma de actuar de estas redes neuronales durante el proceso de hipnosis. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Ahí lo escuchamos, y como ya lo comentábamos en la emisión pasada del programa, cada persona es diferente y por ello no todos responden igual al hipnotismo. De igual forma, no todos pueden tener las mismas repercusiones o las mismas secuelas. Lo invitamos a que nos compartan si alguna vez han tenido una experiencia de estas. Después de esta información iremos a un pequeño corte de estación. No se vaya porque regresando, seguiremos conociendo más sobre este tema con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que sigan sintonizando este espacio. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy, Continuamos hablando de la hipnosis, la cual es un estado de inconsciencia producido mediante técnicas de sugestión o hipnotismo. Se entiende también como un tipo de sueño artificial e inducido por agentes externos o por la misma persona. En este estado, los procesos mentales sufren una modificación a varios niveles, como perceptivo y sensorial, en el que se pueden hacer más evidentes elementos del inconsciente y se caracteriza por un aumento de la receptividad y de la capacidad de sugestión. Es un tema bastante interesante del cual le presentamos dos emisiones. Esta es la segunda en la que hemos abordado la hipnosis en general. Lo invito a que se quede con nosotros y le den continuidad a este tema. Sigamos conociendo más sobre esto. Los invito a escuchar lo que resta de la participación del Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando de la hipnosis.
Psicología.
Hay que tener cuidado entonces con este tipo de situaciones. No es vamos a hacer esto y ya, o sea, no es un juego la hipnosis.
Mira, tan no es un juego que te comento también hablando de esto, y yo creo que en otro capítulo vamos a tocar esta situación. En la década de los 70s y principalmente los 80s en Estados Unidos, empezó a haber un movimiento donde mucha gente quería ir a la hipnosis y hacer regresiones, porque entonces mucha gente estaba como fascinada sobre esto. Te digo, no quiero andar ahorita tanto en esto, en otro capítulo sí hablaremos sobre esto. Y entonces empezaron a hacer regresiones y empezaban a hablar muchos de ellos de las experiencias que habían tenido a través de la hipnosis, recordaban un montón de eventos. Con el tiempo se empezaron a dar cuenta que buena parte de estos recuerdos que se supone que tenían eran recuerdos implantados por el aparente hipnólogo, no eran reales. Entonces esto empezó a generar un montón de conflictos porque muchos de estos recuerdos estaban asociados principalmente a abuso sexual que habían sufrido por parte de alguien en su familia y que después de 10 o 15 años que se empezó a investigar se dieron cuenta que esto no era necesariamente real. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que la hipnosis es algo que hay que tener cuidado, precisamente por eso trabajar con profesionales. Segundo, si tiene un uso terapéutico, sí sirve para que recordemos cosas, sí nos ayuda a resolver otras situaciones, pero también, precisamente, hay que aludir también a la ética del profesional, porque no es una cuestión que todavía esté completamente investigada. Hay muchas zonas de la hipnosis que todavía quedan como huecos para poder investigar, y que yo creo que si alguien está interesado, valdría la pena que se acerque, porque es un terreno que todavía, después de 2000 años, seguimos sin entender el proceso. Y lo primero que les digo, que es uno de los enigmas de la hipnosis, es no nos queda claro si es un proceso que las personas tenemos o si es un estado en el que nosotros nos vamos metiendo. Y tenemos, les digo, 2000 años haciéndolo, y en la época moderna tendremos prácticamente 130 años y no hemos podido definir eso. Y eso es como la base. Y hay otros fenómenos que siguen todavía tratándose de determinar.
Las imágenes que vemos en la televisión, las imágenes que vemos en internet, del reloj de mano dando como péndulo, de algún péndulo, de unas espirales girando, esto, este tipo de materiales pueden ayudar o simplemente son una insignia.
Son materiales que se han utilizado para hacer hipnosis, principalmente en la época moderna. Podemos hacer una distinción, la época moderna con, sobre todo con Charcot en Francia, que a partir del mediados del siglo XIX empezaron a utilizar otra vez la hipnosis. Y el segundo empuje tiene que ver con la escuela que desarrolla un psicólogo americano, que también fue médico, Milton Erickson, probablemente el mayor o el mejor psicólogo que ha existido durante toda la historia de la psicología en más de 100 años. Y el señor empezó a hacer hipnosis de otra manera. Entonces, en el estilo clásico, utilizas un péndulo, utilizas música, utilizas, por ejemplo, las espirales que tú comentas. Algunas personas incluso utilizan alguna luz para poder también ayudar a que las personas se puedan relajar. Lo que no utilizamos, y eso sí quiero aclararlo de una vez, no se utilizan velas, no se utilizan caminos de sal, no utilizamos agua bendita ni ningún otro ritual que esté más enfocado sobre cuestiones vinculadas con algunas prácticas religiosas, que mucha gente aprovecha esto para mezclarlo con cuestiones religiosas. Eso yo creo que no tiene que ver con la hipnosis, sino tiene que ver con otras prácticas que tampoco tienen que ver con la religión, sino yo creo que es más bien como esta mezcla o sincretismo religioso.
Doctor, antes de terminar con este tema, existe un mito que se dice que si una persona es hipnotizada, ahorita recordé por esto de la música, con cierto tipo de música o con cierto sonido o con cierta palabra, y se le da una orden, después, al escuchar este sonido, esta música, esta palabra, puede llegar nuevamente al estado de hipnosis. ¿Qué tan cierto es esto?
Esto es cierto. O sea, de hecho, una de las cosas que tú vas enseñando cuando alguien quiere aprender hipnosis o cuando quiere aprender para hipnotizarse a sí mismo, es que le vas enseñando una palabra, un signo, una señal que le pueda permitir de una forma más rápida y fácil autoacceder a este estado o esta transición hipnótica y alterar su conciencia.
¿Y esto se podría modificar? Por ejemplo, ¿es como un switch desactivar eso también?
Claro, ahí vas aprendiendo. Por supuesto que no es una cuestión donde las personas van contando por la vida de, oye, mira, el tipo de algunos le llaman anclaje, otros le llamamos como signo señal que se utiliza para la hipnosis es este. O sea, regularmente es de uso personal y cada uno va teniendo ciertas características para que lo pueda utilizar.
¿Quiénes son las personas recomendadas para realizar la hipnosis?
Regularmente, o sea, así te puedo hablar que casi el 90% de la gente que hace hipnosis son psicólogos. El otro porcentaje se va distribuyendo principalmente entre médicos. Algunos psiquiatras también lo hacen, pero también encontramos muchos odontólogos. Mucha gente pensaría que eso solamente ocurre en otros lugares, pero hay muchas operaciones, digo, hay videos en YouTube, si lo quieren ver, donde las personas son capaces de ver cómo pueden a través de la hipnosis generar analgesia y anestesia sin necesidad de otro componente para quitar piezas dentales y para hacer otros tratamientos.
Doctor, y ya para finalizar, ¿nos pudiera decir así rápidamente cuáles son los usos que se le dan a la hipnosis?
Sí, digo, me gustaría ampliar más esto, pero básicamente podemos hablar sobre cuestiones de educación, podemos hablar cuestiones de salud, cuestión de desarrollo del potencial humano y podemos hablar de modificación de conductas, principalmente asociadas con adicciones o con la modificación para el aprendizaje de otros idiomas y otras cosas. Esas son como las cuatro áreas grandes en las que se puede trabajar, pero hay muchísimo más.
¿Algún otro punto que quiera agregar al tema ahorita de la hipnosis en general?
Pues yo creo que estén nuestros radioescuches atentos porque yo creo que la próxima vez probablemente van a empezar a sentir como cosas más extraordinarias y para que nos los compartan y se puedan poner en contacto con nosotros aquí por la radio.
Vamos a abordar en alguna otra ocasión más acerca de la hipnosis, entonces para que no se nos desespere la gente, vamos a abordar algunos de los temas que nos mencionaba ahorita.
Ok, muchas gracias. Que estén muy bien a todos.
Esto fue todo de la participación del Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y además es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Recuerde que en el programa anterior le presentamos la primera parte, así que si no lo escuchó, le recomiendo buscarlo para que tenga la información completa. Antes de despedirnos, escucharemos un poco de música y para el día de hoy hemos seleccionado este tema titulado Hipnotízame, interpretado por la banda de rock Fobia.
Música.
No puedo dejar de oírte.
Esperamos que haya sido de su agrado este tema que seleccionamos para ustedes el día de hoy. Por el momento ya se nos terminó el tiempo. Esto ha sido todo de la hipnosis en general. Si quieren volver a escuchar este programa o descargarlo, solo deben ingresar a nuestra página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast, posteriormente seleccionar la barra de los 30 minutos y ahí encontrará estas dos emisiones que dedicamos a este tema y algunos otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, en la retransmisión de lunes a viernes a las 10:30 de la noche, y el maratón de la barra de los 30 minutos lo podrá disfrutar todos los sábados a partir de las 12 del día, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si nos quieren sintonizar a través de www.circulocultural.radio.com, allí podrán escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. No olviden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por medio de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó su amiga Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.